Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, bienvenidos a un nuevo informativo Iglesia Noticia que emitimos para Granada y Motril y que después podrán volver a escuchar en internet en archidiócesisgranada.es. Soy Paqui Pallarés y comenzamos haciendo un rápido recorrido por algunas noticias de nuestra diócesis. Celebrada ayer la Asamblea Diocesana con el lema Somos Familia, que ha congregado a 1.200 personas en una gran fiesta de la fe. Dedicada a la comunión, en línea con la segunda fase del Plan Pastoral Diocesano, con esta convocatoria sus organizadores han querido expresar que la Iglesia es, ante todo, una comunidad de hermanos donde cada persona tiene un lugar y una misión. Este jueves, día grande en Granada, con el Señor sacramentado en su custodia recorriendo las principales calles de la ciudad. La Santa Misa en la Catedral comenzará a las 9 de la mañana, con la novedad este año de los seises, que danzarán ante el Santísimo momentos antes de salir en procesión. Una tradición que se recupera tras décadas paralizada y en la que danzarán un grupo de niños y niñas de primaria del Colegio Virgen de Gracia. Y los profesores de religión convocados por la Delegación de Educación Católica y Enseñanza Religiosa han concluido las reuniones que durante el curso vienen celebrando con un último encuentro celebrado hace unos días. Contaron con la participación del secretario de la Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española, don Antonio Roura. Con una ponencia titulada Educadores desde la Esperanza, Roura abordó el jubileo de la esperanza que estamos celebrando y destacó 8 signos propios de esta época que requieren de esperanza y que el profesorado debe trabajar con sus alumnos. Últimas plazas para peregrinar al Santuario de Fátima con viaje San Cecilio. Del 20 al 22 de junio, el recorrido también les llevará hasta Lisboa. Más información en viajesancecilio.com.
En este año jubilar de la esperanza, peregrina a Fátima, del 20 al 22 de junio. Visita el santuario de Fátima y pasa por su Puerta Santa. Celebra la Eucaristía y reza el Santo Rosario. Sal en la procesión de las antorchas y conoce las casitas de los pastorcillos en el cercano pueblo de Aljustrel. Visita Lisboa y recorre los lugares más emblemáticos de la capital portuguesa. Anímate y llama a Viaje San Cecilio al 958 21 5909. Te esperamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy es la solemnidad de la Santísima Trinidad y por ello jornada pro orantibus, este año con el lema Orar con fe, vivir con esperanza. Es un día en el que especialmente la Iglesia nos pide orar por la vida contemplativa y por estas vocaciones juntos. La Madre Sor Pilar Toro es la abadesa del convento de San Antón de las Clarisas Capuchinas en Granada. Comparte con nosotros el mensaje en esta solemnidad en la que esta tarde a las 6 rezaremos en la Catedral Vísperas con toda la comunidad contemplativa y a la que puede unirse todo el mundo que lo desee. También se retransmitirá en directo en internet en el canal YouTube Archidiócesis Granada.
Queridos hermanos, paz y bien. Hoy, domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad, en este marco del año jubilar 2025, se nos invita a ponernos en camino una vez más y contemplar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como fuente del camino de la vida y el peregrinaje eterno al que todos estamos llamados. Hoy también celebramos la jornada Pro Orantibus, el día que comúnmente conocemos como para pedir por las vocaciones de vida contemplativa. Las que tenemos la gracia de vivir esta vocación, os agradecemos las oraciones que en este día eleváis por nosotros y os pedimos sigáis pidiendo, para que sigamos en nuestra misión contemplativa, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por todos vosotros. En nuestra diócesis de Granada hay numerosos monasterios de clausura y todos ellos nos unimos en la oración también hoy en esta tarde, domingo de la Santísima Trinidad, que junto con nuestro Señor Arzobispo, que va a presidir las segundas vísperas en la catedral a las 6 de la tarde, queremos rezar por toda la Iglesia, en general y con toda la Iglesia de Granada, junto con nuestro obispo. Por eso os invitamos también para que participéis con nosotras. El lema de la jornada de este año se titula Orar con fe, vivir con esperanza. La oración es el corazón de la vida contemplativa, como afirma el Papa Francisco en la Constitución Vultum Dei Querere. Y en esa constitución nos habla de que tenemos que ser faros que iluminen el camino de muchas personas. Eso es lo que queremos hacer con nuestra vida de entrega, con nuestra oración diaria, con nuestro sacrificio. Y os agradecemos, como decía anteriormente, vuestras oraciones y pedimos a la Santísima Trinidad que a todos nos bendiga y nos conceda un vivir este año jubilar en una esperanza grande.
Hablamos ahora de patrimonio y de un patrimonio en la Iglesia diocesana de dos templos tan relevantes en nuestra diócesis por su larga historia, como son la Catedral, que está celebrando sus 500 años, y la Capilla Real, que ha presentado esta semana la restauración de su portada principal, que se encuentra ubicada en el interior de la Catedral, conectando ambos templos. Es la puerta que se abre dos veces al año para las celebraciones litúrgicas del 2 de enero y 12 de octubre. Don Manuel Reyes es capellán mayor de la Capilla Real y nos habla de los aspectos históricos del templo y de la portada ahora restaurada.
Es una obra espléndida. Mira, el templo, la Capilla Real, es un templo muy austero. Era el carácter de la reina, también el carácter de Fernando, y de tal manera que el templo en sí es de una austeridad notable. Es un gótico final, pero desprovisto de toda ornamentación. Solamente el friso superior azul con letras góticas doradas y algunos otros detalles, los escudos, los motivos heráldicos, solo eso, la decoración de la capilla, quintada ahora de, por supuesto, las obras posteriores, que ya responden al Renacimiento y que son obras de Carlos V. Pero la capilla, cuando se termina el 17, y esto termina también en el 17, pues entonces esto era la gran decoración de una capilla austera. Por lo tanto, estaba por encima de todo el resto de la decoración. Esto es lo mejor y fue también lo último. En el 1517, lo único que le antecedió muy poco fue el mausoleo de Fernando y de Isabel, que en contra del parecer y de lo que estaba determinado por la reina Isabel y por el mismo Fernando de enterrarse en el suelo, pues Fernando, una vez muerta la reina, encargó el mausoleo para él y para la reina. Y ese mausoleo, Domenico Fancelli lo colocó en el año 1517, el niño el mismo tiempo que se colocaba y se terminaba también esta portada. Aquí, una vez que el mausoleo está puesto, se vislumbran algunos detalles renacentistas, aunque la portada es gótica, pero hay detalles renacentistas muy claros, entre los cuales está sobre todo la imagen, el naturalismo y la belleza con que se mueve la Virgen que preside la Epifanía y el niño. Y también otros detalles de decoración, especialmente en las enjutas de este arco, donde la decoración es completamente renacentista, que se repite además en algunas de las obras renacentistas de la capilla, sobre todo en la reja mayor.
El arquitecto de esta obra que ha realizado la empresa de restauración Tarma nos habla del proceso de trabajo desarrollado durante 8 meses hasta ver cumplida esta restauración tan deseada.
La actuación se inició en octubre del año 2024 y se ha realizado en 2 fases. Una primera fase que ha tenido como objetivo principal la portada, para lo cual tuvimos que colocar un andamio de 12 metros de altura y 7,5 de ancho, y una segunda fase desde Semana Santa, en la que hemos intervenido en los escudos laterales. Como ven, es una portada regia, fue la portada principal de la Capilla Real hasta que en 1526, con motivo de la visita de Carlos I, decidió abrir un nuevo acceso por la calle Oficio, y es quizás por eso, por esa ligación, esa colindancia con la catedral, el motivo de su pequeño deterioro, que nos ha llevado hasta nuestros días. Tienen que pensar que esta magnífica portada pues concluye en 1517 y empieza a convivir con las obras de la catedral desde 1523. Pensemos que en 1560 acaba las obras de la capilla mayor de la catedral, momento después del cual empieza a construirse la torre de la catedral. Es decir, hasta 1614 esta portada no se integra completamente en el cuerpo de nave, y fruto de ello es la bóveda que construye Ambrosio de Vico sobre nuestras cabezas y que en un escudo coloca la fecha, 1614. Es decir, esta portada ha estado expuesta a las obras de la catedral y ha estado expuesta a los agentes atmosféricos. Por ello que ha llegado hasta nuestros días con problemas principalmente de acumulación de suciedad, lavado de morteros en juntas y también, por qué no decirlo, roturas parciales. La actuación ha sido tremendamente respetuosa. Se han hecho numerosos ensayos para validar las distintas opciones de limpieza. Se ha hecho una limpieza manual mediante cepillos suaves, una limpieza con agua, hisopo, retirando material disuelto presente en la superficie, especialmente de las esculturas, y luego paralelamente se ha hecho una limpieza más profunda, química, con papetas y con láser. Ello nos ha permitido recuperar la tonalidad original de la piedra. Recordar que estamos hablando de una piedra muy presente en todo el conjunto catedralicio, que es calcarenita bioclástica de la cantera de Santa Pudia, aquí cercana, y al mismo tiempo hacer pequeños ajustes de recuperación de perfiles. En eso quiero decirles que la dirección facultativa ha tratado de no incluir elementos nuevos siempre y cuando la lectura general de la portada hiciera compatibles las carencias con los elementos simétricos. Me explico. Hay partes de los pináculos de remate que no se han reconstruido porque en el lado simétrico aparecen, de tal manera que el observador puede ver con facilidad los elementos que faltan, ¿no? En elementos de bulto, como son los maceros, tienen una carga figurativa tan potente que no ha sido necesario restituir algún brazo que falta o un pie. Con ello, hemos puesto de relieve la calidad de estos elementos sin necesidad de hacer adiciones nuevas. Estamos hablando de unas esculturas de una calidad plástica muy elevada, en una portada que probablemente le dio traza Enrique Egas, el mismo arquitecto que llevó las obras de la Capilla Real, y cuyo tallista se atribuye el nombre de Jorge Fernández, que ya colaboró en otros elementos de la Capilla Real y de la Catedral de Sevilla.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
A esta hora escuchamos el comentario del Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
Hoy celebramos la festividad de la Santísima Trinidad. La fiesta de la Santísima Trinidad es un misterio difícil de comprender, imposible si no es por la fe. Esta celebración es en esencia la fiesta de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda celebración cristiana la hacemos en nombre de la Trinidad. El cristiano que viene a misa y trata de vivirla observará que desde el comienzo, cuando nos santiguamos hasta que el sacerdote nos da la bendición trinitaria final, constantemente invocamos a la Santísima Trinidad. Decir Trinidad es decir amor. Si no existiese la Trinidad, no existiría el amor. Creemos que el mundo y los hombres se han desentendido de Dios porque no creen en un Dios amor. Tal vez creemos en un Dios aislado de nosotros, en un Dios casi como que se desentiende de nuestras angustias y de nuestras tribulaciones. Pero Cristo nos muestra un Dios que vive con nosotros, que está implicado en la historia de los hombres. La Santísima Trinidad nos habla de comunicación, de comunión, de comunidad. El cristianismo no es una religión que se pueda vivir a sola, encerrándose en uno mismo. El cristianismo, porque es amor, es una fuerza, un espíritu que necesita expandirse, concelebrarse, vivirlo en familia, en iglesia, en comunidad fraterna y universal. Dios nos comunica que es Padre Creador, Hijo Comunicador, Espíritu Santo Santificador. Creer en la Trinidad es creer que el origen, el modelo y el destino último de toda vida es el amor compartido en fraternidad. Abramos nuestro corazón y nuestros ojos para experimentar y hacer experimentar ese Dios amor.
¿Buscas un regalo original, personalizado o con un sello inconfundible? ¿O necesitas un libro espiritual o histórico? Ven a Librería Cruz de Elvira. Tenemos todo lo que te recuerda a Granada. Bisutería, regalos muy nuestros, obras de arte, librería religiosa e histórica. Librería Cruz de Elvira, al servicio de la Iglesia de Granada porque somos Granada. Librería Cruz de Elvira. Estamos en calle Libreros frente a la Catedral, la librería diocesana del Arzobispado.
Gracias a todos por acompañarnos hasta la semana que viene. Se quedan mientras tanto con la información y el entretenimiento con Cristina aquí en COPE. Saludos de Paqui Pallarés. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.